Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, secretario de Justicia Interior del Partido Popular. Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
En la carta que usted ha recibido de la delegada del Gobierno como respuesta a la que usted envió ayer por la mañana, Mercedes González asegura que según la Policía Nacional no se observa un repunte de las agresiones protagonizadas por bandas juveniles en Madrid. ¿Qué le parece esta respuesta, consejero?
Bueno, yo creo que una autoridad pública y más de seguridad ciudadana no puede parapetarse en las cifras. El hecho de que las galletas heridas, las galletas por arma blanca del año 2021 sean parecidas a las de 2019 no nos indica nada. El problema es el cambio de naturaleza que se está produciendo en ese tipo de delincuencia, donde cada vez hay más elementos organizados, estas bandas que se denominan latinas, que ya no son tan latinas porque la mayor parte son chicos que han nacido en Madrid, aunque sus familias sean de origen centroamericano o sudamericano. Ese elemento organizativo está presente y evidentemente eso lo que provoca es un sentimiento de inseguridad subjetiva que hace que otros jóvenes que no están organizados porten armas blancas, aunque solo sea con un fin defensivo. Y lo que tenemos es, por las noches de Madrid, paseando armas blancas en exceso y eso produce situaciones de peligro. Y lo que tenemos es que adelantarnos. Las cifras no valen cuando la tendencia cambia. Tenemos que adelantarnos y la policía me consta que está trabajando en esa línea, realizando planes especiales para el control de armas blancas, lo cual exige controles en la vía pública y decomiso de esas armas que están prohibidas su porte por vías públicas, porque además así lo permite la Ley de Seguridad Ciudadana, en un artículo que afortunadamente este gobierno tan laxo con los que delinquen no ha tocado.
Sí, ¿controles en dónde? Porque claro, dentro de los locales, es que estos tipo de situaciones, estos asesinatos se han producido en la calle, es decir, ¿controles en los alrededores de las discotecas, en los parques, dónde se pondrían esos controles?
Sí, efectivamente, eso ya es la policía la que detecta los lugares de mayor tránsito de personas relacionadas con estos elementos organizados que generan peligro y ahí se pueden producir perfectamente controles de identidad y ante sospechas controles que permite la ley, incluso de Seguridad Ciudadana, insisto, que son las exploraciones corporales en búsqueda de estas armas. De lo que se trata es de adelantarse. Lo que queremos es que Madrid siga siendo una comunidad autónoma y una zona de Europa con una delincuencia baja. Entonces no podemos esperar a que el número de delitos relacionados con el uso de armas blancas aumente por encima del año anterior para preocuparnos. No, eso no vale. Tenemos que adelantarnos y desde luego esto le corresponde a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior en una comunidad en la que no tenemos competencias en seguridad, pero nosotros nos hemos adelantado. Por ejemplo, nosotros en el centro de IFISE, que es el Centro de Formación de Policía Local de la Comunidad de Madrid, ya estamos haciendo cursos de formación para policías locales, que tienen también un cometido de colaboración con la Policía Nacional en esta materia, de el estudio de las antiguas bandas, las maras y las bandas latinas, para conocer sus elementos que se están replicando en los instrumentos de actuación, para lo cual traemos a especialistas policiales de Guatemala, que conocen bien ese tipo de bandas. Bueno, yo creo que sencillamente es adelantarse a una tendencia que se está produciendo, que no tiene que alarmar, pero sí nos tiene que preocupar y fundamentalmente nos tiene que poner a trabajar.
¿Y cómo se puede controlar la venta de este tipo de armas? Porque los machetes, los cuchillos, las armas blancas, ¿se puede controlar la venta o no es posible?
La cuestión no es tanto el control de la venta, pues porque evidentemente todo el mundo tiene en su casa cuchillos largos de doble filo y machetes para cortar la carne, para cocinar y para otros menesteres. Hay un control de la venta, cualquiera puede comprar en una ferretería. Armas ya de mayor porte también se compran por internet y fundamentalmente pueden hacerlo menores de edad. Como ahí es más difícil controlar la adquisición, porque no estamos hablando de armas de fuego con su guía de pertenencia y su reglamento, lo que tenemos que hacer es obviamente eso, identificar los lugares donde se enfrentan estos jóvenes y allí actuar. Pero claro, hay que sumar recursos policiales. La policía normal, es decir, la policía que realiza sus labores de prevención y de control de seguridad ciudadana el sábado, el viernes, tanto la Policía Nacional, que es a quien le corresponde, como el apoyo de la policía local, puede tener efectivos que no sean suficientes, para lo cual tenemos las unidades especiales de la UIP, que se puede perfectamente utilizar en esos momentos, en esas horas, para realizar esas funciones. Se trata, insisto, de elaborar un plan específico frente a un cambio de tendencia que todavía no está produciendo un aumento alarmante del número de asuntos, pero que evidentemente nos tiene que ponernos a todos a trabajar y especialmente a los responsables.
Por lo tanto, la Comunidad de Madrid cree que la inseguridad nocturna en Madrid ha crecido.
Lo que ha crecido, desde luego, es el sentimiento de inseguridad, es el elemento subjetivo. Insisto, las cifras no han crecido de una manera alarmante en relación al 2019, pero ha cambiado el cambio, o sea, lo que hay es una tendencia de la naturaleza de los delitos. Este fin de semana ha sido especial y como tal tenemos que estudiarlo, porque lo que está es estableciendo ese cambio de tendencia donde cada vez más las bandas criminales, las organizaciones criminales, los grupos criminales de este tipo de organizaciones funciona con mayor asiduidad y esto genera mucha alarma y a su vez provoca una espiral defensiva respecto en otros jóvenes que, insisto, no estando insertos en este tipo de grupos, pues dicen, yo también quiero defenderme y portan armas blancas. Insisto, hay que controlar el uso de armas blancas y el porte de armas blancas en esos momentos, en esas noches de fin de semana para seguir teniendo una comunidad y una ciudad tranquila.
¿Y cómo es posible que un chico de 15 años, un deportista, como uno de los casos de los, uno de los chicos asesinados, tal y como se nos ha contado en las últimas horas por parte de la investigación policial, se hubiera acercado a una de estas bandas? ¿Cómo es posible que eso nos esté sucediendo y que haya chicos de 13, 14, 15 años que ingresen a esas bandas?
Bueno, estamos por eso. Estamos luego aquí hay elementos sociológicos también de personas que conciben su relación con la sociedad ingresando en este tipo de bandas para alcanzar o adquirir una importancia que creen que no tienen por no pertenecer a algo, ¿no? Pero eso es un tema social sobre el que hay que estudiar. Evidentemente, cuando estamos eliminando el valor de pertenecer a algo, de pertenecer a una nación, de pertenecer a una sociedad, pues hay jóvenes que lo que buscan son la pertenencia a otros, en este caso a bandas criminales, para encontrar un sentido a su vida. Eso también tenemos que prevenirlo. Ahí sí que tenemos que trabajar todos en esa línea. Pero insisto, lo importante es que la tendencia está cambiando y antes de que se produzca un aumento significativo de violencia, hay que actuar.
Le vuelvo a preguntar por menores. En este caso, este jueves se vota en la Asamblea de Madrid la reprobación presentada por la izquierda a la consejera de Asuntos Sociales y hoy se decide si una comisión de estudio revisará la situación de los centros de menores no acompañados tras los tres casos de niñas de menores prostituidas por una red criminal. ¿Creen ustedes que es necesaria esa comisión de estudio o si, como dijo la consejera, es un asunto también de competencia policial?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que la consejera dio explicaciones adecuadas de cómo se ha trabajado dentro de la Comunidad de Madrid y dentro de los centros de menores y, evidentemente, lo que pase fuera con un menor que tiene libertad de movimiento y que no tiene restringida esa libertad como consecuencia de una decisión judicial, pues estamos ante un problema que trasciende a todo a la Comunidad de Madrid y que tenemos que trabajar todos en conjunto. No, mire, vamos a ver, esto de la comisión de investigación o la reprobación es una filfa de la izquierda que no encuentra motivos para atacar a Isabel Díaz Ayuso y a su gobierno. Estamos hablando de asuntos que no tienen que ver nada ni con Valencia ni con Baleares, ni por el número, ni por la gravedad, ni por el lugar de comisión del delito. Estamos hablando de actos afortunadamente esporádicos que han determinado que una consejera haya dado explicaciones en menos de un mes ante la Asamblea, sencillamente porque no estaba la Asamblea reunida porque estaba en el periodo de vacación parlamentaria. En Baleares no se ha producido ningún tipo de comisión. En Valencia la consejera, en este caso la vicepresidenta, tardó 2 años en dar explicaciones. Parece mentira que la misma persona o las mismas personas que avalan la actuación de una vicepresidenta de la Comunidad Valenciana con familias relacionadas con hechos muy graves, que allí no tenga nada, aquí en menos de un mes pidan la reprobación de la consejera antes de escucharla. Esto es política barriobajera, que los ciudadanos saben perfectamente de la respuesta en cada una de las campañas electorales, votando a quien tiene que votar y a quien realmente genera seguridad.
Pero, reformulo la pregunta, consejero, es un problema policial, por lo tanto, a juicio de la Comunidad de Madrid, lo sucedido con estas menores.
Bueno, concretamente estos hechos están siendo investigados, en estos momentos es un asunto judicial y evidentemente lo está investigando la policía. Y en todo aquello que pueda mejorar el servicio de atención y de protección a los menores, lo haremos, sin lugar a dudas.
Un par de asuntos más, aprovechando que está esta mañana con nosotros. Acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado la reforma de la reforma laboral aprobada el 3 de febrero de 2022 en el Congreso de los Diputados gracias al voto equivocado de un diputado del Partido Popular. ¿Algún tribunal cree usted que les va a dar la razón una vez que ya está publicada la reforma laboral? ¿Creen que algún tribunal le va a dar la razón en su petición de que este diputado que se equivocó tenía derecho a rectificar?
Bueno, yo creo que gracias a un error de un diputado no. Gracias a una grave actuación ilegal de la presidenta del Congreso, que teniendo conocimiento de que ese error, antes de que se produjera la votación presencial, impidió que eso se rectificara. Aquí no estamos ante, bueno, la izquierda quiere, Sánchez y su gobierno quiere solventar esto por un error en la votación de un diputado que se produce en alguna ocasión en todos los parlamentos. No, no, aquí estamos ante un diputado que advierte a la Cámara a través de compañeros del Partido Popular y concretamente de su portavoz y a la presidenta que el sentido del voto que aparece reflejado en su votación no es el que él tenía y lo advierten antes de la votación. Con lo cual, ahí la presidenta del Congreso actúa de forma injusta, conociendo perfectamente la ilegalidad de su actuación, porque tiene que, en su momento, reunir a la mesa y decir qué es lo que se hace. Insisto, esto no es como un diputado se ha equivocado y se da cuenta cuando se produce la votación. La presidenta tuvo conocimiento de la existencia de ese error antes. Se pudo haber solventado para conformar la voluntad real y democrática del Congreso y no lo hizo. Y evidentemente no lo hizo porque era consciente de lo que suponía un voto en una votación tan apretada como la que se presuponía ya antes de procederse a la votación. Ella se representó como injusto ese acto. Y evidentemente esto los tribunales lo tendrán que estudiar.
¿Y ustedes creen que los tribunales le pueden dar la razón al Partido Popular? ¿Y qué pasa si les da la razón? ¿Decae la reforma laboral? No sé, si esto va a tener... ¿O cuánto tiempo tardará el Constitucional en resolver esto? ¿No?
Pues eso ya depende del Tribunal Constitucional. Si entiende que se ha producido esa lesión al derecho del diputado y como consecuencia de ello se considera nula la reforma. Evidentemente no se va a producir en un momento rápido y estaremos a lo que decida el tribunal, pero nuestra obligación es salir al paso de esta tropelía jurídica, de esta tropelía política y pedir amparo. Esa es nuestra obligación. No podemos permanecer inermes ante semejante injusticia. Es una persona que preside el Congreso que sabía perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo, podía haberlo evitado y no hizo nada para evitarlo.
Una cosa más también, como miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular, el consenso de las encuestas de empresas privadas, pensando en Castilla y León el domingo, dejan a su partido con la necesidad de pactar con Vox en Castilla y León, y la encuesta del CIS del señor Tezanos pronostica que el PSOE será el partido más votado. ¿Por qué se han reducido las expectativas de su partido?
Bueno, yo creo que las expectativas del Partido Popular en Castilla y León están en buena forma y el domingo lo veremos con toda seguridad. Evidentemente, la encuesta de Tezanos es, como siempre, un despilfarro de recursos públicos. Mire, si Tezanos hubiera acertado en sus vaticinios, en estos momentos Sánchez gobernaría con 150 diputados y ya sería presidente de la comunidad catalana. Y Gabilondo hoy sería presidente de la Comunidad de Madrid. Ninguno de estos hechos se ha producido, sino todo lo contrario. Evidentemente, el domingo se volverá a demostrar que Tezanos malbarata recursos públicos. Y se volverá a demostrar que el Partido Popular es el partido más votado en Castilla y León, porque es el partido que más se parece a los ciudadanos de Castilla y León, que más ha trabajado por ellos y que más va a trabajar, y mayor que es un gran líder.
¿Y a qué viene que quieran que la presidenta Díaz Ayuso tenga que estar más veces esta semana en Castilla y León? Porque se anuncia su presencia hoy en actos en Valladolid y en Ávila y no se descarta, además del viernes, que vaya algún día más. ¿Por qué cree usted que están reclamando más la presencia de la presidenta de Madrid, que no estaba previsto así al comienzo de la campaña?
Porque estamos ante un valor del Partido Popular, como los muchos que tenemos, pero evidentemente la presidencia es un valor del Partido Popular. Y evidentemente ya lo que quiere es ayudar, como el resto de los líderes del Partido Popular, a nuestro candidato Castilla y León para que el domingo no tenga ningún problema en plantearse ya como presidente de nuevo de la comunidad y conformar un gobierno del Partido Popular. Y ahí estamos todos ayudando. Y evidentemente la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo porque evidentemente está dentro de un partido y hay que ayudar a nuestro líder en Castilla y León, como lo haremos con el resto de los líderes y como cito también aquí en Madrid.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, secretario de Justicia e Interior del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga buen día. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.